Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Les invito a abrir la palabra del Señor en el Salmo 117. Salmo 117 es un salmo, el salmo más corto, ¿verdad? El capítulo más corto de la palabra. Está en el centro de la Biblia. Y dice así la palabra del Señor: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oremos. Padre, estamos una vez más delante de tu palabra y pedimos gracias, Señor, para que, Señor, podamos comunicarla. Tú sabes la necesidad de cada corazón, Señor, aquí. Y tú sabes, Señor, cómo quieres ministrar y hablar a cada uno. Por eso pedimos, Espíritu Santo, tú que has inspirado esta palabra, tórnala viva en cada corazón y que pueda producir, Señor, cambios profundos en medio de tu pueblo. Así te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un lindo salmo, un llamado precisamente a la alabanza. Y a pesar de ser un salmo corto, es un salmo que tiene una profunda teología. Martín Lutero dedicó solamente 36 páginas para comentar al respecto de este salmo. Un comentarista expresó que este es uno de los salmos más seminales. Seminales porque se estaba refiriendo a la cantidad de doctrinas que contiene o que están comprendidas de forma embrionaria dentro de este capítulo 117 del libro de los Salmos. Antes de recibir pleno desarrollo a través de toda la Biblia. Y nosotros podemos dividir este salmo en tres grandes secciones. La primera de ellas es el llamado del salmista, el llamado que él hace. La segunda sería el destinatario de este llamado, y el tercero sería entonces las razones que existen para este llamado. Y el versículo 1 contiene en nuestras versiones la palabra alabar dos veces, ¿verdad? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Pero el primer alabar no es igual en el hebreo que el segundo. El primero significa brillar, significa hablar elogiosamente, significa glorificar. Del hebreo viene la palabra halel, que es la raíz también de la palabra aleluya. Pero el segundo, alabad ahí, significa celebrar audiblemente, hacer conmoción, celebrar los atributos de alguien, hacerlo en voz alta, hacerlo a viva voz. Entonces, la exaltación del salmista es que nosotros proclamemos sin timidez la gloria de Dios. Ese es el llamado. De hecho, la alabanza de Dios, hermanos, debería ser una de las actividades más naturales para el ser humano. Debería ser. Porque todos nosotros tenemos por creación, un aparato emocional capaz de sorprenderse, de maravillarse delante de las grandezas, de las cosas inusualmente maravillosas, de las cosas fuera de lo ordinario, en todo sentido. Y nosotros fuimos creados para expresar con emoción esa emoción de alguna forma. Por ejemplo, cuando miramos fotos como esta, por ejemplo, ahí faltó un poquito de... Algunos a veces hacen eso cuando uno va a presentar a un niño, ¿verdad? Ahí todo el mundo comienza a reír. O cuando vemos una foto como esta, nos sorprendemos de la creación de Dios, ¿verdad? la forma tan perfecta, los detalles tan perfectos, los colores tan perfectos, ¿verdad? Como Dios es un Dios tan creativo. O cuando miramos una foto como esta, ¿verdad que sí? Hay alguien que está aplaudiendo allí. Pero para no ser solo para este lado, y cuando miramos una foto como esta, también, cuando nosotros vemos lo que está aconteciendo en esos equipos y vemos que de alguna forma ganamos, ¿verdad? Pues entonces hay algo que nosotros deseamos expresar y contar a los demás, ¿verdad? Eso es parte de ese mover. John Piper dice: el deleite es incompleto hasta que es expresado. Es incompleto hasta que es expresado. No sé si te has pasado esto, ¿verdad? Que usted recibe o es impresionado por algo y usted no espera. Tiene que encontrar a alguien para poder hablar de la realidad, para poder compartirlo. Y es por eso, ¿verdad? Que el amante exalta a su amada, ¿verdad? El apasionado exalta a aquella persona por la que está apasionada. Que los lectores exaltan a los poetas cuando son impresionados por poemas o por novelas, a los novelistas. O que los que pueden contemplar lindos paisajes a través de los cuadros, pues exaltan a los pintores. Y así por delante, nosotros podemos ver que siempre hay una realidad de reconocer lo que es maravilloso. Y todo esto fluye naturalmente en nosotros, a menos que de alguna forma nosotros intentemos reprimirlo. Si hay algo entonces que debiera para nosotros ser motivo de profunda exaltación y de profunda alabanza, es la persona de Dios. Porque Él es maravilloso, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él no deja de ser. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces nosotros tenemos muchos motivos para nosotros reconocer y estar todos los días sorprendidos de ese Dios al cual nosotros adoramos. Si nosotros, los seres humanos, funcionásemos normalmente, ¿verdad?, adecuadamente, la alabanza fluiría naturalmente de nuestros labios. Si nosotros funcionásemos, ¿verdad?, adecuadamente, la alabanza a Dios fluiría naturalmente de nuestros labios. Pero ya expreso, si funcionásemos adecuadamente. Lo cierto es que pocas actividades humanas, hermanos, pueden ser tan difíciles como es el dedicar de todo corazón nuestra alabanza a Dios. Aun cuando esto puede ser sumamente deleitoso y cuando lo hacemos nos deleitamos, esto no quita el mérito de que es algo difícil. Debemos pensar en que se trata de algo difícil de hacer, porque no es constantemente, no lo hacemos en todo tiempo y muchas veces pasa por inadvertido la realidad de nosotros realizarlo. Y esto, yo les traje tres aspectos por las cuales muchas veces nosotros no alabamos o tenemos esta dificultad de alabar. En primer lugar, por el pecado. Por eso es que mencionamos si nosotros funcionásemos adecuadamente. Pero es que el pecado ya ha marcado nuestra vida, ya ha marcado nuestro corazón. Entonces, el pecado todavía mora en nosotros. La naturaleza del pecado, hermanos, es el orgullo, es el egoísmo, ¿verdad? ¿Cómo fue que Satanás tentó a Adán y a Eva? Seréis como Dios. Entonces podemos resumir que al final de cuentas, la raíz de todo pecado es buscar nuestra propia gloria. Es quitarle la gloria al que le pertenece, a Dios. Y esto es lo que pasa todos los días. Nosotros vamos retirando nuestro enfoque de Dios y nosotros vamos quitando la gloria de Él que le pertenece y nos la vamos asumiendo nosotros mismos por una serie de cuestiones. Alguien expresó que sería mucho más fácil para nosotros a veces hacer esta oración: Señor, venga tú, mi reino, y hágase mi voluntad, como en la tierra, como se hace en el cielo. Porque esa es la realidad de muchos de nosotros todos los días, vivir para nosotros. El yo es como que es un ejercicio que se intenta imponer todo el tiempo. Es una lucha que usted y yo enfrentamos. Entonces, el primer motivo por el cual se nos es difícil alabar naturalmente es porque el pecado está todavía en nosotros y tenemos que luchar con esta realidad de nosotros darle la gloria a Dios o quitarle la gloria a Dios y tomarnos la gloria nosotros. En segundo lugar, por la tendencia del corazón humano hacia el descontento. Nosotros somos los seres más insatisfechos sobre la faz de la tierra. Es como un tanque sin fondo, un saco sin fondo, ¿verdad? Usted entonces compra el celular 6, iPhone 6 Plus. ¡Wow! Tiene la pantalla más grande, display es mejor, ¿verdad? Solo que cuando usted comienza a usar una semana, dice, wow, es muy grande para en el bolsillo. No cabe en el bolsillo, se me traba todo el tiempo. Es más, no es tan bueno porque ya se dobla. Ahí comenzó la insatisfacción, ¿verdad? O tal vez cuando entonces usted compra un carro, compra el carro que usted deseaba, ahorró mucho tiempo para comprar ese carro que es el carro de sus sueños. Solo que a la semana, cuando usted comenzó a usar el carro, se da cuenta de que ahora el carro es más gastón, gasta más combustible. ¡Wow! Pero el otro era más económico, este ahora gasta mucho más. Y siempre buscamos un motivo que al final refleja nuestra insatisfacción. Somos seres humanos insatisfechos. El creyente, hermanos, agradecido, él encuentra en cada detalle una oportunidad de alabar a Dios y reconocerlo por aquello que recibimos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿saben cuál es el problema? El problema es que por causa de nosotros no percibir esa realidad, nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos es por merecimiento. Ese es el gran problema. Es la ligera impresión que nosotros tenemos de que somos merecedores de aquello que nosotros poseemos. Pero esto es algo contrario al Evangelio. Porque el Evangelio dice para nosotros las buenas nuevas de salvación que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, a pesar de nuestros pecados, y lo ha hecho por pura gracia. Entonces, cuando nosotros miramos lo que el Evangelio significa para nosotros, significa que Dios ha decidido amarnos y aún rescatarnos y aún enviar a su propio Hijo en rescate por nosotros, aún no mereciéndolo, aún nosotros mereciendo lo contrario, la muerte. Por tanto, las cosas que nosotros disfrutamos en esta vida, tenemos que verlas como dádivas de Dios. Pero a veces pensamos que es merecimiento, y por eso entonces entra en nosotros la insatisfacción. Pensamos que lo que tenemos no es suficiente para nuestro gusto, para lo que nosotros estamos disfrutando. Tal vez puede ser mayor, la atención es mayor, lo que el otro me puede dar es mayor, las relaciones son mayor. Yo me considero merecedor de cosas mejores. Así es la perspectiva de vida que nosotros tenemos. ¿Cuándo deberíamos entonces invertir ese valor? Y la realidad es que cuando alguien nos pregunta a nosotros cómo está, la respuesta correcta sería tal vez mejor de lo que merezco. Porque cuando usted comienza a mirar y percibe las bondades de Dios, cuando usted comienza a mirar la mano de Dios en medio de los detalles, usted se da cuenta que no somos merecedores de tanto. Nos damos cuenta que realmente Dios nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Así que tal vez esa sea una buena frase para nosotros comenzar a ejercitar. Sí, yo creo que estoy mejor de lo que merezco. Si quieres combatir, hermanos, el descontento, predícate el Evangelio todos los días. Comienza a pensar de dónde Dios nos sacó. Comienza a pensar dónde nosotros estábamos. Y que aún sin merecerlo, el Señor nos extendió la mano y nos rescató. Eso nos va a colocar a nosotros en el lugar cierto. Y cuando comencemos a mirar las cosas en la vida, nosotros vamos a reconocer: wow, Señor, tú eres grande, tú eres dadivoso, tú eres fiel, tú eres un Dios preocupado conmigo, Señor, tú eres bondadoso, tú eres abundante. Amén, amados. Entonces, este es el segundo motivo por el cual hay dificultad en alabar naturalmente. Y el tercero es por la falta de conocimiento. La falta de conocimiento. Hace un rato nosotros mencionábamos que el salmista, cuando menciona la palabra alabar, está diciendo que debemos hacerlo sin timidez, que debemos declarar la gloria de Dios sin timidez, declarar los atributos, ¿verdad?, de Dios, su carácter, declarar sus obras, ¿verdad?, la gloria de su nombre. Y eso quiere decir que una verdadera alabanza fluye, hermanos, de una comprensión adecuada de quién es Dios. Nosotros no podemos ser ignorantes de la persona de Dios si decimos que somos sus seguidores y si declaramos alabanza y gloria a su nombre. Porque esto sería entonces una contradicción. ¿Cómo vamos a alabar y reconocer a un ser que nosotros no conocemos? Necesitamos saber quién es Dios. Alguien expresó: sin teología la alabanza es débil. Porque necesitamos saber quién es Dios, lo que Él ha hecho, su carácter revelado a nosotros. Y eso comienza a llenar nuestro corazón. Y cuando comenzamos a ver cómo Dios se relaciona con su pueblo, cuando comenzamos a percibir la misericordia de Dios, cuando comenzamos a ser objetos del amor de Dios, cuando comenzamos a percibir el perdón de Dios en nuestra vida, cuando comenzamos a ver la restauración que Dios hace en nuestra vida, cuando comenzamos entonces a guardar las promesas de Dios, a atesorar las promesas de Dios, a saber que ellas no cambian, a saber que Dios no miente, a saber que Dios es el mismo, a saber que Dios continúa firme. Hermanos, eso comienza a llenar nuestro corazón de tal forma que eso tiene que expresarse en alabanza. Eso sale, eso es algo que inquieta nuestro corazón y que al final lleva a un reconocimiento de la persona de Dios, de la alabanza que Él realmente merece. En la medida que llenemos nuestro corazón de conocer quién es Dios, de meditar en esas cosas, nuestros labios se abrirán para alabarle. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquello que nosotros guardemos, aquello que realmente haga latir el corazón de forma acelerada, pues hermanos, es lo que nosotros vamos a expresar. Y si nosotros estamos realmente guardando las realidades de quién es Dios, de su palabra, de sus hechos, de su carácter, de sus atributos, de sus promesas, eso debe generar en nosotros algo lindo y se llama alabanza. Dice Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Encontramos otros versículos como el Salmo 89, uno que dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. El Salmo 103, que lo leímos en el texto devocional: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Miren cómo este salmo enumera: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana tus dolencias. ¿Quién no ha experimentado el perdón de sus iniquidades aquí? ¿Quién no ha experimentado la mano del Señor sanando sus dolencias, verdad? ¿Quién es aquel que no ha experimentado la mano de Dios retirándonos, sacándonos del hoyo de nuestra vida cenagoso? ¿Quién es el que no ha experimentado el favor y las misericordias de Dios de forma abundante, si la palabra dice que ella se renueva todas las mañanas? Qué lindo, ¿verdad? Entonces hay motivo para exaltar. Nuestro Dios es digno de ser alabado. Cuando nosotros, hermanos, cerramos nuestros labios y dejamos de celebrar los atributos de Dios, la persona de Dios, nosotros nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque Dios no necesita de nuestras alabanzas, Él es suficiente. Pero nosotros necesitamos alabarle. Así es la necesidad de nuestro corazón. Porque donde esté Dios en nuestra vida va a ser como nuestra vida se conduzca sobre esta tierra. Si Él es Señor, si su palabra es su última palabra sobre mi vida, si su persona es la seguridad que yo necesito para caminar, si el sentido de mi vida y de mis días los encuentro en Él estar presente, si todo lo que yo planifico y visualizo en mi futuro está cercado por lo que Dios desea para mí, entonces mi vida será una vida plena y bendecida, porque Dios es centro. Pero si lo quitamos, entonces a Él todo comienza a perder el sentido. Alabar a Dios, tenerlo en primer lugar, reconocer su persona y sus promesas sobre nuestra vida, es necesidad nuestra, es esencial para nosotros nortear muy bien nuestros pasos sobre esta tierra. Lo segundo que encontramos en este salmo son los destinatarios de este llamado. Este llamado a la alabanza es dirigido a alguien, ¿verdad? ¿A quiénes es que el salmista exhorta a que proclamen audiblemente y celebren a viva voz la gloria de Dios? El salmo lo dice: naciones todas, pueblos todos. Y aquí nación es traducida del hebreo como la palabra que se usaba generalmente en el Antiguo Testamento para referirse a los gentiles, para referirse a todos aquellos que no pertenecían a la nación de Israel. Y la palabra pueblo, aquí del hebreo, alude más bien a los diversos grupos raciales y clanes familiares que pueden converger en una nación particular. De modo que estas dos palabras pueden englobar perfectamente a todos los seres humanos de la faz de la tierra. Cuando entonces el salmista está diciendo naciones todas, pueblos todos, está diciendo todas las personas de la tierra. Todas las personas de la tierra. Entonces, este es un llamado a todas las naciones del mundo a que reconozcan al Dios que se revela en las Escrituras como Jehová, al único Dios vivo y verdadero. No existe un Dios para los judíos y un Dios para los asiáticos y un Dios para los europeos. No existe un Dios para los blancos y un Dios para los afros o para los negros. No, existe apenas un solo Dios, apenas un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Amén. Y ese es el Dios único al que todo ser humano, al que toda lengua, toda tribu, todo pueblo y toda nación debe adorar. Y ese es el llamado del salmista. Pero esto implica entonces en dos cosas. Implica porque no está explícito, pero está implícito dentro del pasaje. En primer lugar, esto implica que el evangelio es exclusivo, es único, es exclusivo. Esta exhortación implica que todos los seres humanos del planeta están invitados a abandonar a sus dioses falsos y venir a adorar al Dios único, vivo y verdadero. El salmista está llamando a los paganos de la época a abandonar a sus dioses como Baal, como Dagón, como Astoret, como Nebo, como Nisrod, como Marduk, que eran ídolos, dioses falsos de la época, y que se vuelvan al Dios vivo y verdadero. No importa en qué lugar del planeta se encuentre un ser humano, todos están llamados a renunciar a sus ídolos, dejar atrás sus falsos dioses. Y oiga que hoy tenemos muchos ídolos. Tal vez no tengan este nombre literalmente, pero roban la atención y la adoración de nuestro corazón. Entonces, esto implica, en primer lugar, cuando se habla esta realidad de naciones todas y pueblos todos, que el evangelio es exclusivo, y dos, que hay una necesidad eminente del alcance. Necesitamos abrir nuestros ojos para la evangelización, para compartir el evangelio. Si Dios está llamando a toda raza humana a confiar en Él, solo en Él, esto entonces quiere decir, hermanos, que todos nosotros los cristianos aquí tenemos la obligación, tenemos el deber y tenemos el privilegio de ir por todo el mundo, de aprovechar todas las oportunidades que nosotros tenemos y compartir el evangelio de Cristo. Amén, amados. Es muy común escuchar en estos tiempos a los cristianos, cuando miran todo el escenario que estamos viviendo, ¿verdad? Las noticias. Estos días yo me sorprendí porque estábamos viendo las noticias en casa. Y mi papá está aquí relativamente poco tiempo. Y entonces cuando él comienza a ver que hay tanta cosa en el Bronx, en Nueva York, ¿verdad? Hay muchas noticias que acontecen. Y después comienza por el área de asesinatos y cosas que acontecen. Dice: wow, yo no pensaba que aquí había tanta violencia, que aquí acontecía tanta cosa. Y la realidad es que cuando nosotros miramos el panorama mundial nos asustamos. Cuando nosotros miramos el panorama político hoy, nosotros estamos un poco preocupados con la realidad de lo que está aconteciendo incluso dentro de este país. Y ahí entonces usted escucha a muchos cristianos en medio de todo ese caos decir: ay, Maranata, Señor, ven pronto, ven ya. Yo deseo que tú vengas. Y esto es un deseo genuino. No estamos diciendo que esto sea malo, pero hay que entender algo muy importante con esto. Es que si queremos que el Señor regrese pronto, no podemos separar, escuchen bien, de nuestros corazones el deseo de la segunda venida, del deseo de que el Evangelio sea predicado a todos aquellos que necesitan conocer a Cristo. Amén. La palabra del Señor dice: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si usted quiere que Cristo venga, anúncielo, compártalo, hable, abra su boca. Hay una realidad a su alrededor, y cuando estamos hablando de misiones, comienza por la persona que está a su lado, hasta el confín de la tierra, pero comienza por aquellos que están a su alrededor. Sea intencional, comience a orar, comience a proyectar su testimonio, sus acciones, para que personas a su alrededor puedan escuchar, hermanos, de Cristo. Hay más de 6,000 etnias que todavía nunca en sus vidas han escuchado o han oído del nombre de Jesús, aunque esto pueda sonar extraño para nosotros. Y de ahí la gran comisión entonces que el Señor nos deja en Mateo 28:19, cuando dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, más que obedecer una orden, y es una orden, es imperativo, es id, un imperativo, nosotros debemos entender que si amamos a Jesús, debe ser nuestro deseo de que las otras personas lo conozcan. Amén. Si nosotros creemos que ese Dios es suficiente, es bueno para nosotros, nosotros necesitamos compartir esa realidad con aquellos que están a nuestro alrededor. John Piper dice: las misiones no son un fin en sí mismo. Las misiones existen porque la adoración no existe en esos lugares. Porque la adoración no existe en esos lugares que nosotros necesitamos. Porque no se conoce al Dios que nosotros conocemos. Porque no se ama al Dios que nosotros amamos. Porque no se adora al Dios que nosotros adoramos. Por eso necesitamos ir. Nosotros debemos anunciar a Jesús porque le amamos. ¿Saben por qué el mundo está como está? Simplemente porque no reconoce a Dios, porque no adora a Dios, porque no sigue a Dios, porque no cuenta para nada lo que Dios dice en sus vidas. Entonces, hay muchas personas conformándose a ídolos terribles. Y ustedes saben cómo las propuestas para nosotros idolatrar cosas están ahí a la puerta. Este es uno de los países que da propuestas a grandes ídolos. El dinero es uno de ellos. Personas que vienen y gastan toda su vida y todo su empeño y todas sus energías y todos sus recursos para hacer dinero. Al final se va, no disfrutó nada. Cuando usted menos se los pensaba, llegó un cáncer. En 6 meses se acabó todos los años de trabajo y sacrificio. Así, literalmente. Parece duro, hermanos. Parece cruel. Pero esa es la realidad de la vida. Y entonces no estamos diciendo que eso es malo, pero cuando eso roba la atención de nuestro corazón y nuestra adoración, y eso se torna el centro de nuestra vida, hemos perdido el enfoque y se ha tornado ídolos. ¿Y cuántas cosas nosotros asumimos en este país como ídolos? Hay un solo Dios vivo y verdadero al cual nosotros debemos adorar, y ese es el llamado. Y nosotros debemos proclamar esa realidad a nuestro alrededor, porque cuando las personas reconozcan a Dios y lo adoren, van a existir cambios profundos en sus vidas también. Amén. Solo Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, de nuestra devoción y de nuestro servicio. Y por último, quiero mencionar las razones del llamado. Primero, hablamos precisamente cuál es el llamado: alabar, ¿verdad? Segundo, los destinatarios: naciones todas, pueblos todos, incluyendo a todos los gentiles, toda la raza humana. Y en tercero, ¿cuáles son las razones para este llamado? Bueno, porque el salmista nos está invitando a todas las naciones y pueblos todos. Él da la razón en el versículo 2 y dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Wow, qué lindo, ¿verdad? Qué tremendo. Yo no sé si usted se había percibido, pero de primera impresión esto puede sonar un poco extraño, Porque partiendo de que el salmista está haciendo un llamado a los gentiles, él es judío, está llamando a los gentiles, está llamando a todas las naciones, incluso a aquellos que son gentiles, a que adoren al Dios de Israel. ¿Por qué? Precisamente, que todos los pueblos de la tierra adoren a Dios, porque Él ha engrandecido su misericordia con los hijos de Israel. ¿Cuál es la realidad de ese versículo? ¿Y qué eso, en qué punto esto viene a beneficiar a los gentiles? ¿Por qué deben adorar a Dios todos aquellos que no pertenecen a la nación escogida? Esta es entonces una de las claves, hermanos, para interpretar correctamente la palabra del Señor. Desde el mismo momento, atiendan bien porque si no esto puede sonar un poco confuso. Desde el mismo momento en que Dios llamó a Abraham, Él hizo un pacto con él para dar origen a la nación de Israel. Y el propósito divino de ese llamamiento desde ese entonces quedó claramente establecido desde que Dios hizo el llamado. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: y serán benditas en ti. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Interesante, ¿verdad? Israel, hermanos, no existía como un fin en sí mismo. Israel existe o existía para traer por medio de él al Mesías, en quien todas las naciones encontrarían salvación. Ese es el canal que Dios usó para traer al Mesías, para que todas las naciones puedan conocerlo. A partir de este momento, Dios comienza entonces a tratar con esta nación para llevar el cumplimiento su plan soberano. Aunque muchas veces el pueblo se rebeló contra él y pecó contra él, Dios fue fiel a su palabra. Y hoy usted y yo estamos aquí en una perspectiva que sabemos que aconteció. Jesús vino, murió y resucitó. ¡Gloria a Dios! Él cumplió su palabra. Hoy nosotros somos beneficiarios de esa realidad. Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a hablar precisamente sobre ese pacto hecho con Abraham. Y mire lo que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quién, a los gentiles, eso nos incluye a usted y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y luego en el versículo 16 el apóstol Pablo dice que Dios hizo ese pacto con Abraham y su simiente, y especifica, aclara lo siguiente: no dice a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Refiriéndose entonces que la promesa que Dios hizo a Abraham, la hizo con Abraham y con su hijo Jesucristo. Y más abajo dice que todos nosotros, los que hemos creído en Él, estamos unidos a Él con un vínculo indisoluble. Estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo, y por lo tanto nosotros también somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Amén. No nos excluye. Por tanto, cuando nosotros miramos este salmo, ¿verdad?, nosotros podemos ver esta realidad. Aún el apóstol Juan, en su visión en la isla de Patmos, escribiendo precisamente Apocalipsis, él registra esta realidad. En Apocalipsis 7, 9 dice: pues es, de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿De dónde? De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dice que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Eso es lo que el salmista está describiendo en el Salmo 117. Un grupo de redimidos de todo pueblo, nación, alabando, exaltando y celebrando las glorias, las virtudes, la hermosura del Dios que vive para siempre, a través de la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, en Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo, él cita el Salmo 117. ¿Y saben por qué lo hace? Lo hace para mostrar, para probar precisamente, que la salvación extendida a los gentiles no fue un plan secundario, no fue un plan B. Nosotros éramos plan A de Dios. Oigan lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes judíos en Roma, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas ¿a quién? A los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, continúa, y ahora entonces el apóstol Pablo comienza a citar pasajes del Antiguo Testamento para confirmar esta realidad. Versículo 9, continuando. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 50. Se me fue para el frente esto aquí. Ok, se quedó ahí. La otra parte, bueno, ustedes la pueden acompañar. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Segunda de Samuel 22, 50. En el versículo 10 dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Citando a Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Y otra vez dice, en versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Citando al Salmo 117. El apóstol Pablo citando incluso la realidad de esta promesa para nosotros. No sabemos la noción que tal vez tenía el salmista del alcance de sus palabras, pero lo que está describiendo este salmo es lo que Dios llevaría a cabo a través de la obra del Mesías, y de la cual ahora usted y yo somos beneficiarios independientemente de nuestra nacionalidad. Usted y yo somos parte de todas esas naciones todas, pueblos todos, que pueden experimentar la misericordia y la fidelidad del Señor. Amén. Por eso necesitamos alabarle. Por eso necesitamos hacer conocido su nombre y sus obras en medio de los pueblos. Por eso el llamado de la alabanza es universal, porque Él ha sellado su amor y misericordia con la sangre de su Hijo. Porque Él es un Dios fiel y veraz, hermanos, que no dejará caer en tierra ninguna de sus promesas para con todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Dios no falla, Dios no falla, sus promesas no fallan, esa es una realidad. Estas razones, hermanos, entonces concluyendo, que el salmista nos da, continúan hoy tan vigentes como en el día en que este salmo fue escrito. Y aún más, porque ellos contemplaron esta realidad como una promesa futura. Pero nosotros estamos viendo esto como un hecho consumado. Nosotros hoy tenemos la visión del cuadro completo. Así que, hermanos, alaba a Dios y celebra sin timidez la gloria de su nombre. Amén. Esa debe ser la realidad de nuestra vida. Amén. Si es para Él, dáselo fuerte, porque Él lo merece. Él merece toda la gloria, toda la gloria de nuestra parte. Que al salir de este lugar, nosotros podamos cambiar nuestra ceniza, nuestro llanto, nuestro lloro, aun cuando Él sea real, aun cuando las tribulaciones sean parte, pero que la alabanza sea una marca constante en nuestra vida, porque Dios está en nuestra vida, porque Él es mayor que toda circunstancia difícil, porque sus promesas para nosotros significan mucho más que lo que cualquier diagnóstico o cualquier persona pueda decir. Entonces, alabemos al Señor. Oremos. Padre, gracias porque tú hablas tan lindo, Señor, a nuestro corazón. Y queremos pedirte perdón porque muchas veces, Señor, nuestro egoísmo, el pecado, Señor, ha hecho con que nosotros tomemos la gloria que te pertenece. No queremos ser un pueblo que cierra nuestros labios o que simplemente los abre, Señor, para quejarse, para mostrar insatisfacción, duda, Señor, estamos aquí para reconocer que tú eres Dios, a pesar de toda circunstancia. ¿Por qué te abates, oh alma? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Nosotros queremos, Señor, alabarte. Queremos exaltarte, entronizarte como Dios de nuestra vida. Que seas conocido entre los pueblos, donde cada uno de nosotros estemos, porque somos portavoces de esa grandeza que experimentamos en la persona de Jesús. Porque somos portavoces de esa vida cambiada que tú has generado en nosotros. Porque somos parte, Señor, de un pueblo que experimenta promesas preciosas y eternas de tu parte. Señor, queremos alabarte porque hay un mundo que necesita conocerte. Y queremos compartir esa realidad con aquellos que aún no te tienen, para que ellos como nosotros también te alaben y te reconozcan como su Dios. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.